la de los trenes. Estaciones de servicio. Pero hay una estación que es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En estos momentos, has arribado a la Estación de Fe.
La Estación de Fe.
Conducen Lorelei Prieto, María Ángela Aparicio y Eli Burgos.
Mi gente linda.
Buenas.
¿Cómo estamos, amiga?
Muy bien, contenta, estamos con todo, comenzamos con todo, estamos escuchando muy buena música, como siempre se escucha acá en Radio Soy 91.5, esto es
Estación de Fe. Le damos la bienvenida a las personas que se conectan de madrugada y los que están ahora de tarde, chévere, que están disfrutando de la programación de acá, de la 91.5. Le habla María Ángela Aparicio.
Y Eli Burgos.
Muy bien, con todo. Estamos con todo. Amiga, hoy vamos a compartir con toda la audiencia una nota que hemos hecho las dos con un venezolano que se llama Diego Cabrita. Compartió con nosotros información muy valiosa acerca de lo que es migraciones y asilos. Así que vamos a disfrutar de eso. Pero antes, súper rápido, vamos a invitar a las personas que nos puedan escribir y nos manden un mensajito porque estamos en vivo y en directo y queremos compartir con ustedes. Saludamos a toda la audiencia de Estación de Fe en el interior del país y acá en la ciudad de Montevideo.
Pueden enviarnos un mensajito al 094-929-717. Este es nuestro WhatsApp de la radio. Si quieres pedir algún tema, también lo puedes hacer. Necesitas oración o algo, pueden escribirnos.
Así es. Bueno, amiga, vamos a disfrutar de esta entrevista.
Dale.
Y estamos en vivo, después regresamos.
Dale.
Hola, hola, mi gente bella. Aquí estamos en esta oportunidad. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta nota. Estamos con mi amiga Eli y tengo acá a Diego Cabrita, que es un venezolano que viene de un estado que se llama Mérida. Ya tiene unos cuantos años acá en Uruguay y viene a compartir con nosotros un tema muy interesante. Vamos a estar hablando con él acerca de migración y asilo. Y ya, Diego, te doy la bienvenida a Estación de Fe, a la Radio Soy.
Vale, muchísimas gracias. Gracias, María Ángel. Gracias a Estación de Fe, que siempre está allí. Gracias a la compañera también que nos recibe en el día de hoy. Y bueno, básicamente queríamos traerles un poco más de actualización sobre migración y asilo, cómo está en el mundo, cómo está en América Latina y cómo estamos en Uruguay, siendo estos derechos humanos que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero más allá de eso, con un fuerte basamento histórico y religioso, ya que Jesús fue uno de las personas que buscó también refugio y protección, y su familia también. Entonces, bueno, tiene esa fuerte impronta religiosa histórica, ¿no? Entonces, bueno, quería tocar un poco más al respecto de esto, ¿no? Para cuando emitamos juicios y cuando escuchemos esto en la radio, sepamos que también está la migración y el asilo están mezclados con la historia de la humanidad.
Wow, qué interesante. Por eso vamos a ir ya a lo que es migración, cómo se viene dando y específicamente acá en Uruguay, cómo vamos a hablar más o menos desde el año 2012,
claro,
en adelante, en el tema de la migración. Porque Diego, yo llegué por allá por el año, 2012 acá a Uruguay y no era nada a lo que es actualmente. Pero vos que has estudiado y que recientemente has hecho un estudio, me gustaría que compartas con la audiencia cómo se viene dando, cómo son las actualizaciones en el tema de migración. Si quieres, nos da un panorama internacional, pero después nos lleva al panorama de acá de Uruguay.
Bueno, eso es importantísimo. Yo estuve recientemente en la Universidad de Lanús, en la Universidad Nacional de Lanús, haciendo una especialidad, la fase presencial de la especialidad de migración y asilo desde la perspectiva de derechos humanos. Esa especialidad está dirigida por Pablo Seriani, que es una de las personas, de los miembros, o un miembro del Comité sobre Migración de Naciones Unidas, que bueno, hace los exámenes periódicos universales a cada uno de los países sobre el tema de migración, hace preguntas y demás para ver cómo avanzan los países. Y acá es importante resaltar algunas cosas sobre Uruguay como país receptor. Este es un paradigma nuevo para Uruguay. Y no, porque no se había acostumbrado a recibir flujos migratorios de misma América Latina y que quisieran quedarse dentro del país. Si bien es cierto, la población de Uruguay viene de los barcos, como bien se conoce y como bien se dice, después del 2014 empieza una fuerte impronta de algunas comunidades latinoamericanas que vienen a Uruguay. Y acá yo siempre pongo en contexto ese artículo 6 de la Constitución Uruguaya que habla del principio de integración también regional con estados y con países de América Latina, ¿no? Y cómo se pone en juego con esto, más la ley de migración también, que es de esa época. Cómo se pone en contexto de decir, bueno, estos ciudadanos, ¿qué papel vienen a jugar dentro de Uruguay? ¿Y cómo los vamos a querer? ¿Y cómo van a ser sujetos de derechos y de obligaciones dentro de Uruguay? Y acá se conjugan dos o tres instituciones, la de refugio, la del asilo, hay dos tipos de asilo, y la de migrante como tal, ¿no? Que este migrante podemos definirlo en esa persona que cambió de domicilio de manera voluntaria o involuntaria y que decide permanecer en ese nuevo país, en ese nuevo estado de receptor, durante tiempo indeterminado o indefinido. O sea, es decir, tenemos desde estudiantes hasta personas que pueden pasar una temporada de 6 meses, hasta personas que tienes como vos, que tienes 12, muchos 13 años acá en Uruguay. Entonces, todos somos migrantes desde ese punto de vista. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el amparo o la protección que puedes tener internacional en base a la figura que solicites, si eres asilado, refugiado o demás. Entonces, y ahí va a depender mucho de tu país de origen y la situación en la que estás transitando, la situación en la que estás, la situación de movilidad humana la que tienes. Si tú tienes documentos o no tienes documentos, si tienes los documentos necesarios para solicitar una residencia en Uruguay. Y también eso ha cambiado en estos últimos 2 años, desde que las residencias Mercosur pasaron también a la Dirección Nacional de Migraciones y que los requisitos aumentaron para pedir residencia e incluso tiene un pago que hacerse. Cambian esos requisitos o incluso también la solicitud de refugio. ¿Cuánto está tardando la solicitud de refugio en Uruguay? Que son cerca de 3-4 años, que puede tardar una solicitud de refugio desde el momento que ingresas al país y solicitas la protección internacional de que se te considere como refugiado y el reconocimiento de Uruguay a esa persona, que esa persona es refugiada porque tiene un temor fundado de regresar a su país, sí, o porque tiene un riesgo a apatridia. ¿Y qué pasa con esa comisión de refugiados que tiene 3 años de evaluación del caso y varias entrevistas a esa persona? Esto todo está en juego ahora, de cómo Uruguay se puede reconfigurar hacia adentro y decir qué puedo hacer por esta persona, qué mecanismos tengo para salvaguardar a esta persona. Sobre todo también, bueno, cuando tienes riesgos, como lo que se han hablado en este programa sobre el riesgo de la trata de personas y cómo está todo esto entremezclado en estos flujos migratorios mixtos que están llegando al país y que dices, bueno, Uruguay también tiene una población que quiere venir a quedarse, ¿no? Que vienen a apostar al país y a quedarse acá. En el tema ese de migración tenemos este Pacto Mundial de Migraciones, del cual Uruguay es parte, y fue parte, una parte que cooperó para que ese pacto se diera, para que se escribiera, para que las cláusulas estuvieran en concordancia con todo ese sistema de coordinación internacional que prevé el pacto para decir la migración no es solamente de Uruguay, sino también es de una región, es de una subregión y es mundial. Es un hecho que nos ocurre a todos y que debemos estar perfectamente coordinados. Y Uruguay en Marrakech 2018 tuvo una muy buena posición para apoyar el pacto y llamar a otros países a que lo apoyaran. En ese entonces Brasil no lo apoyó, o Chile no lo apoyó, de países de América Latina, pero Argentina sí, Paraguay sí, tienes otros países como Colombia que también lo apoyó y demás. Y Uruguay sí sentó esas bases de siempre ser un país de promigración, ¿no? Un país de recepción y de estar abiertos a recibirlas, desde una migración Mercosur, que dicen, bueno, todos estos países, todos estos ciudadanos que vienen de Mercosur y Estados Asociados, donde Uruguay les da el amparo de ese acuerdo de Mercosur de residencias para países como Colombia, que es un estado asociado, como Ecuador o Perú, que son estados asociados del Mercosur. Uruguay les da esa residencia en Mercosur. Y también tienes, bueno, las residencias normales, que son para ciudadanos extra-Mercosur, que son África, para ciudadanos de África, sí, Asia, Oceanía, Europa y otros países de Centro y Norteamérica. Entonces, es importante acá como ver de que sí ha existido una evolución de las normas migratorias desde hace 10 años más o menos para conformarse en un país de recepción de estos migrantes de otro lado. ¿Qué pasó? O sea, tienes muchos motivos por los cuales pueden venir a Uruguay. El tema primero es la institucionalidad democrática, el tema de la libertad que pueden tener en Uruguay, el tema de la estabilidad económica y social que se vive en Uruguay. Son cosas muy atractivas ahora para la región, ¿no? El hecho que se respete, que haya un Estado de Derecho muy respetado y que, según indicadores internacionales, tiene una de las mejores democracias del mundo, hace también que Uruguay sea un destino maravilloso, ¿no?
Ay, qué interesante.
Sobre todo que yo soy venezolano y, bueno, amamos ese tipo de cosas del país, de que, bueno, hay una transparencia, el gobierno es un gobierno muy cercano a la gente, donde puedes conocer al diputado, al concejal y al intendente de tu zona. Estás a dos personas de cualquiera, que eso es algo que amas de este país también. Entonces, bueno, todo esto también se configura para los demás migrantes y dicen, mira, qué lindo es y por eso me quedo. Acá es importante resaltar de que también hay un tema de integración, hay un plan de integración que sacó el gobierno en manos de la vicepresidenta de la Nación, la doctora Beatriz Argimón, que es un proyecto de 5 ejes, más o menos, de integración, donde está educación, donde está seguridad, donde está vivienda, salud y demás. Y bueno, este es el plan de acción del Ejecutivo Nacional para integrar a estas nuevos vecinos que se pueden tener, ¿no? Por así decirlo. Y también es importante resaltar de que para los últimos los primeros días de marzo, se presentó un colectivo llamado Todos Somos Uruguay, que se presentó frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exigirle a Uruguay el tema de que no haya una distinción entre nacionalidad y ciudadanía dentro de los pasaportes o los documentos legales, los documentos de viaje específicamente, ¿no? Y que pudiera rever ese tema de nacionalidad y la diferencia constitucional entre nacionalidad y ciudadanía, que es un tema que ha sido ampliamente abordado por constitucionalistas de Uruguay y que, bueno, este colectivo logró que la Comisión Interamericana pusiese un ojo allí, pusiese el foco allí y pudo denunciar al Estado frente a la Comisión, y el Estado se allanó por completo, y bueno, quedó en que va a resolver esa situación en este año. De hecho, dicho por el mismo canciller de la República, el doctor Omar Paganini, está viendo las formas de resolver este tema de los documentos de viaje en el espacio donde dice nacionalidad, y que de repente no tengan la nacionalidad por nacimiento, sino que tenga una nota adicional y tenga otro campo allí. Esto es importante porque previene la patridia también. Hay situaciones de migrantes acá en Uruguay que tienen desde 2-3 años acá en Uruguay y que ya no tienen la nacionalidad de su país de nacimiento o el país de sus padres. Entonces, sí se previene la patridia de esa manera, o también países en donde no se reconoce el pasaporte de un ciudadano legal uruguayo, que tiene, por lo menos en el campo, tiene nacionalidad, en mi caso tiene nacionalidad venezolana, y en la página 4 tiene una nota diciendo de que esta persona es un ciudadano legal de Uruguay, pero hay países que no reconocen esta ficción, como Francia.
Ya, claro. Diego, qué interesante todas las cosas que nos estabas compartiendo, porque hay buenas noticias, hay cosas lindas, bueno, en el ámbito, ¿no?
Total.
Político, que se vienen dando y que son buenos para los migrantes, y para las personas que estamos acá. Yo creo que es importante destacarlo, subrayarlo, y que la audiencia de Estación de Fe pueda compartir con nosotros este tipo de información, que a veces es muy difícil llegar, ¿no?, a este tipo de información.
Así es. Capaz que mucha gente de la audiencia no sabe. Contanos un poquito sobre los asilos.
Ah, bien, mira, el asilo, como expliqué antes, tiene un basamento histórico.
Sí.
Tiene un basamento muy religioso, donde precisamente personas que eran perseguidas por algún motivo de etnia o de religión eran protegidas en instituciones o en recintos religiosos, en donde los gobiernos no podían entrar y eran protegidas por ese tema, ¿no? Entonces tiene una fuerte impronta de protección histórica y mundial a determinadas comunidades, ¿no? Y acá, como te digo, bueno, si analizamos la historia de la familia de Jesús, una familia también que era perseguida, y que Jesús vino a este mundo en una circunstancia de persecución que también nos hace reflexionar a todos, sobre todo post Semana Santa, claro. Dices, bueno, ¿cuántos perseguidos siguen existiendo en el mundo? ¿Y qué tanto estoy haciendo de seguro para que extenderle una mano a esa persona que también viene perseguida, ¿no? O sea, no estamos hablando de que el tema de la indocumentación, el tema de la regularidad migratoria, el no tener un estatus migratorio definido dentro de los países o dentro de Uruguay, también puede jugar una carta hoy en día. ¿Qué decimos como ciudadanos hoy? O de repente como cristianos hoy, ¿cómo podemos ayudar a estas personas que están padeciendo lo mismo que padeció Jesús hace 2000 años?
Qué fuerte.
Y que nos ha acompañado a lo largo de la historia y nos sigue acompañando. Es nuestro reto, creo, también.
Sí.
A nivel legal tenés dos tipos de asilos. Este es el asilo diplomático y el asilo territorial. El diplomático se da, es una institución que se da muy en América Latina, Iberoamérica y Haití, en donde la persona puede solicitar protección en la embajada de alguno de los países de esta América Latina, Iberoamérica y Haití, puede solicitar protección diplomática. Es decir, puede entrar a la residencia del embajador como, como jefe de misión, o puede entrar en la embajada propiamente dicha y puede solicitar esa protección internacional de que la jurisdicción de ese estado pueda protegerle, pueda dar garante de esto. Personalmente he tenido muchos casos de esto. El presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la universidad donde yo estudié, que es la Universidad de los Andes, fue asilado por la Santa Sede durante 7 años de su vida, y el gobierno de Chávez en ese entonces no quiso darle salvoconducto para que saliera del recinto de la Santa Sede de Venezuela, de la embajada de la Santa Sede, y pudiese trasladarse al aeropuerto. Nunca ese salvoconducto fue dado, fue otorgado, y esta persona pasó ahí cerca de 7 años, 7 u 8 años.
¡Qué fuerte!
El caso de Nixon Moreno. Un caso que, bueno, conocimos de primera mano desde que éramos estudiantes de Derecho en la facultad, de cómo el asilo podía jugar un papel importante en la protección de alguien y mantener su vida, ¿no? Sobre todo, bueno, bajo jurisdicciones y regímenes que no lo aseguran. Y tenemos el caso reciente ahora de 7 asilados diplomáticos que están en la Embajada de Argentina en Caracas, que son personas que han sido buscadas porque eran muy cercanas a María Corina Machado y que se encuentran en la Embajada de Argentina. ¿Qué hizo el régimen de Nicolás Maduro? Fue quitarles la electricidad a la Embajada de Argentina para que estas personas que estaban allá adentro gocen de protección, pero no gocen de electricidad. Entonces, acá vemos en conjunción esas figuras legales, ese respeto a la institucionalidad en juego de la jurisdicción del país receptor, en este caso, que es Venezuela. Y tenemos un caso histórico entre Uruguay y Venezuela, que es el caso Elena Quinteros, que fue esta maestra que intentó refugiarse bajo el asilo diplomático en la Embajada de Venezuela en el año 73, y que fue arrestada y sacada por la violencia, o por medio de la violencia de la embajada, y luego desaparecida. El caso de Elena Quinteros es muy estudiado en el mundo, sobre todo en el tema de derechos humanos, porque fue un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos posterior a eso y que responsabilizó a ambos países, tanto Uruguay como Venezuela, del paradero de esta persona y, bueno, qué podía hacerse, ¿no? Este caso fue llevado por la madre de Elena Quinteros. Y bueno, llegó a esa justicia internacional. Nosotros lo estudiamos bastante por el tema de la responsabilidad internacional a la hora de solicitar el asilo diplomático. Luego tienes el asilo territorial, que es esta persona que que tiene un temor de persecución, sobre todo orígenes políticos. Va a otro país, puede ser un país con fronteras o no, y solicita el asilo en las fronteras de ese país. Uruguay está haciendo en este momento varios solicitantes de refugio en este momento, y es lo que les decía, que bueno, la Comisión de Refugiados puede tardar 3 años en decirle a una persona que sí goza esa protección y ese refugio o no. Y esto, ¿cómo interviene en la vida humana? Que es lo que yo quiero tocar. Vas a pasar 3 años de tu vida teniendo un trabajo, teniendo tus niños al colegio, comprando tus cosas y recreando mental, emocional y socialmente tu vida en ese país, y de repente puede llegar a los 3 años y decirte, no, mira, no te puedes quedar, o no te doy el refugio, o te lo niego, y tienes que ver alguna vía alternativa para conseguir la residencia acá. Hay países que es aún más fuerte, te dicen, no te vamos a dar el refugio, y te llegan con la policía de migración y te expulsan del país, a vos y a tu familia. Entonces hay ejemplos de ejemplos en este caso de cómo se puede conjugar ese derecho al refugio y sobre todo a los 40 años de la Declaración de Cartagena, que fue el instrumento, un instrumento que la misma Corte Interamericana declaró de que era un instrumento, es un instrumento de obligatorio cumplimiento para todos los estados de América. Y esa Declaración de Cartagena, ahora hay 3 procesos de diálogo diferentes, uno en México, otro en Chile y otro entiendo que va a ser en Argentina, sobre cómo podemos articular esa Declaración de Cartagena y todas las paradigmas, nuevos paradigmas que se dan con la Declaración de Refugio, con las solicitudes de refugio, hacia dónde vamos en este mundo, ¿no? Y sobre todo cómo puede evolucionar. Las nuevas corrientes doctrinarias tienen una gran discusión de si incluir dentro de los refugiados a refugiados climáticos, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando en una comunidad te quedas sin agua y están todos acostumbrados a tener el riego del río o a pescar en el río y te quedaste sin el pan nuestro todos los días? Te quedaste sin formas de subsistir en tu vida, en tu día a día. Y bueno, ahí hablamos también de refugiados climáticos, de personas que por las condiciones climáticas de extrema lluvia, extremas temperaturas, pueden solicitar refugio en otro país. Esto aún legalmente no está, pero sí es una discusión que se está dando en la realidad de la humanidad, en la realidad de los países y cómo podemos subsanar esto, sobre todo en Centroamérica con desastres naturales, donde vas a tener una población que va a estar refugiada a nivel capaz que temporal por 6 meses hasta que sus tierras vuelven otra vez a la normalidad, pero van a tener que buscar asilo en otro lado.
Diego, qué interesante todo lo que has compartido con nosotros acá en Estación de Fe. Realmente, como migrantes, ¿no?, nos compadecemos mucho de las personas que llegan acá a Uruguay con diversas situaciones, pero has traído buenas noticias. Y eso nos alienta. Este programa se llama Estación de Fe. Y de la fe nace algo extraordinario, una palabra muy bonita que es esperanza. Hay esperanza para todos. Y si en este momento nos están escuchando personas que necesitan ayuda, que necesitan esperanza, pues están en la radio correcta, están en la nota correcta. Con mi amiga Eli estamos agradecidas de tu visita. Nos gusta mucho cada vez que vienes acá al programa. Porque siempre aprendemos, porque has traído contenido muy desafiante, contenido que muchas veces nos entristece, de realidades que han vivido personas y países, aún Uruguay. Entonces yo creo que todas estas cosas se tienen que hablar y qué chévere que la podemos conversar acá en la SOE. Así que ya nos estamos despidiendo, amiga.
Sí, nos estamos despidiendo. Gracias por tu tiempo, gracias por toda la información que nos trajiste. Había cosas como uruguaya que no lo sabía, así que realmente muy agradecida por esta nota y que la audiencia se haya edificado.
Así es. Así que, Diego, nos despedimos. ¿Tus últimas palabras?
Muchísimas gracias a todos. Quedan con tarea. Busquen a un migrante, háganse amigos de ese migrante. Escúchenlo de manera activa. Escúchenlo con empatía, sobre todo. Y hagamos una comunidad mejor, más intercultural, más unida y más inclusiva. Es mi solicitud esta tarde.
Muchas gracias.
Qué lindo realmente compartir con todos ustedes la nota que estuvimos escuchando en la primera media hora, ¿no, amiga?
Sí.
Información concisa, precisa, para personas que llegan al país, de repente están escuchando la radio, migrantes que han pasado situaciones donde tienen que pedir un asilo, y realmente con Diego Cabrita pudimos obtener este tipo de información que también es esperanzadora. Y me gusta mucho el principio de la nota, amiga, porque él dice que esto de las migraciones no es algo que se da en esta historia, sino que a lo largo de la historia del mundo hemos visto que los movimientos migratorios han sido frecuentes, han estado siempre. Entonces, en esta segunda media hora, mi gente linda, queremos compartir con ustedes una reflexión, así que vamos a ir juntos a disfrutarla.
Jesús, en la parábola llamada del juicio final, afirmaba, hay un pasaje bíblico que muchos los conocemos, y habla cuando Jesús le dice: tuve hambre y me diste de beber, tuve sed y me tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel. Y acá habla, y nos queremos enfocar en cuando era forastero y me escogiste, ¿no? Y al revés, era forastero y no me acogiste. Le preguntaron, ¿cuándo fuiste forastero? Forastero acogido y no acogido. Él respondió, cuando lo hicisteis o dejasteis de hacer a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis o dejaste de hacer. Y acá hablamos sobre la movilidad humana, se ha convertido realmente en un suceso a nivel mundial, donde las fronteras son traspasadas por miles de personas que van en busca de una mejor calidad de vida. Emerge como un signo de los nuevos tiempos, en donde fenómenos como la globalización nos acercan a los diversos signos de los nuevos tiempos, en donde bueno, realmente las realidades de los países y las situaciones que están pasando cada país despierta el interés de querer estar buscando nuevos horizontes. Y es lindo ver cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios. Era forastero y me acogisteis. Qué lindo es ayudar. Es como armar al prójimo y al próximo, el más cercano que tengo.
Así es. Entonces, en este momento, ¿a quién tienes a tu lado? Ay.
Total.
¿Quién es el que está a tu lado? ¿Qué persona le estás amando? ¿Cómo le estás demostrando que le amas? Porque a veces nos queremos ir de misiones a África, o a veces nos queremos ir de misiones, no sé, a los Estados Unidos. Pero Dios quiere que también que hagas misiones en tu barrio, en tu familia, que puedas poner en práctica esto que Jesús nos manda, de acoger, de cubrir, de proveerle, de ser amable con las personas. Creo que es algo que debemos de practicar, y por ahí si hay alguna persona que tiene un llamado misionero, en realidad creo que todos tenemos ese llamado, porque la Biblia nos enseña que debemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque lo que quiere Dios es que todos puedan escuchar las buenas nuevas y que puedan migrar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esta es la migración más grande que tenemos que hacer y la más importante. Así que creo que es un desafío para este tiempo. El desafío que Dios quiere es que podamos entrar al reino de los cielos y podamos también invitar a otros a que puedan entrar al reino de los cielos. La Biblia nos enseña, Eli, que cuando nosotros predicamos las buenas nuevas, hacemos discípulos, les enseñamos lo que Jesús dice de que se bauticen y que puedan guardar los mandamientos. Ahí está cumplido la gran comisión. Entonces, vos que nos estás acompañando en este momento en la radio, el desafío es que este año vos seas un agente de cambio y que muchas personas puedan dejar el reino de las tinieblas y puedan migrar al reino de la luz. Hace que este movimiento migratorio se dé rápido, se dé poderoso. Ora por esto. Pedile a Dios que te dé gracia, que te dé su favor, que te dé palabra, que te dé unción para que muchas personas puedan conocer el reino de la luz. Y si hoy estás escuchando el programa, estás participando él y decís, yo quiero entrar al reino de los cielos, este es tu tiempo. Lo que necesitamos para entrar al reino de los cielos es fe y obediencia. Porque compartí el apóstol algo ayer de cómo hacemos para ganar la vida eterna, ¿no? Y está la historia del joven rico. Mm. Él hacía todo, cumplía los mandamientos, o sea, hacía todo a rajatabla. Pero cuando Jesús le dijo, mira, agarra tu dinero, véndelo, repárteselo a los pobres, ven, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Este joven no pudo dejar su dinero para seguir a Jesús. Entonces, para entrar al reino de los cielos, necesitamos fe y obediencia. O sea, no es solamente el que yo hago una oración y ya está. No,
hacemos la oración, pero tenemos que tomar la cruz y seguir a Jesús. Y eso es práctica, mi gente linda. Eso es práctica. Eso no es teoría. Usted puede orar en su casa, pero si con tus acciones no demuestras lo que estás orando, realmente no estás viviendo en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no es que todos somos perfectos porque ya la obra está terminada. No, Cristo la va perfeccionando a medida que nosotros nos vamos relacionando con su palabra y ponemos en práctica su palabra. Entonces, por eso es muy importante que tomemos en cuenta la fe y la acción. Porque la fe sin obras es muerta. Imagínense que las personas que deciden moverse, primero lo meditan y después dicen, ta, me voy.
Sí, sí.
Algunos lo planifican muy bien, otros no. Pero siempre nace de un pensamiento. Ahora, la Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta. Necesitamos la fe, pero también necesitamos obrar. Dos cosas necesitamos para vivir el reino de los cielos acá en la tierra.
Bueno, yo creo que muchos queremos ver o queremos ser como Abraham, ¿no? También, que fue una persona que él habitó en tierra extranjera, él peregrinó, está en Hebreos 11 que dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. Y meditaba de que muchas veces anhelamos ser como Abraham, padre de multitudes, como Sara, madre de multitudes, pero no estamos dispuestos a dejar tierra, a dejar las cosas. Entonces muchos queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, o queremos experimentar, o queremos ser esos Moisés o en esta generación, pero no estamos dispuestos a sacrificar o a dejar todo por seguir a Cristo. Entonces también es muy desafiante. Sí. En el reino de los cielos es para gente valiente.
Sí, es para gente valiente. Aparte, amiga, no es una vez, no. Es todos los días que tengo que tomar la cruz, porque dice la Biblia, todos los días debemos de tomar esa cruz y seguirle. Cada día, tomar la cruz y seguirle. Y claro, vos lo dijiste clarito, se necesita valentía para todos los días negar eso que nos gusta, eso que de repente nos hace sentir bien por seguir a Jesús. Ahora, el tomar la cruz y seguir a Cristo, de repente, cada día, de repente, puedes vivir situaciones difíciles. Pero la gloria que vamos a vivir después con el Señor no tiene nada de comparación con lo que tú puedes estar viviendo ahora. Entonces, pensá en que cada vez que tú tomas tu cruz, cada día, y seguís a Cristo, estás construyendo un futuro glorioso que realmente vale la pena vivirlo, y no mires ni a la derecha ni a la izquierda, mira a Cristo y seguí adelante hasta que vivas la gloria de Dios completa. Y este es un plan que yo, una de las cosas que me impacta de Dios es que el plan de Dios no te involucra a vos como persona nada más. El plan de Dios involucra a muchas personas a través de tu historia. Entonces, sé responsable del llamado que Dios te está haciendo, porque vos vas a impactar a otras personas a través de la obediencia, a través de tomar la cruz. Porque a veces pensamos en que no, en mi vida soy yo, o sea, yo no, sí. no afecto a nadie. No, sí afectas a las personas que estás alrededor. Y cuando afectas para bien, también viene una plenitud por causa de que tú tomé la cruz yo y ahora yo veo que estas personas también están siguiendo a Jesús. Entonces, esto es algo espectacular. La idea de Cristo es que nosotros traigamos a personas al reino de los cielos. Que vos, que eres discípulo, que nos estás escuchando en este momento, traigas a personas al reino de los cielos. Hacelo intencionalmente este año de manera sorprendente. Intencional. Claro, intencional. Dios te va a bendecir. Y también pensaba, amiga, en que de repente hay personas que dicen, está bueno, sí, ya yo lo hice, prediqué por tanto tiempo. Necesitas un renuevo, hermano, un renuevo espiritual. Necesitas migrar de ese estado apático, de ese estado de repente de estancamiento, al estado donde fluye los ríos, fluye el agua, fluye el Espíritu Santo. Porque a veces pasamos por situaciones donde, uno, ya me cansé.
¿no? Sí. Entonces, ahora pensaba en esas personas que de repente han hecho por tanto tiempo y que hoy están en un estado espiritual de repente tibios. Y miren que la Biblia es muy radical con esto de los tibios. Así que migra de ese estado de tibieza, pedile al Espíritu Santo de rodillas, Señor, quítame esto, no lo quiero. Quiero que pongas a mí el fuego de la salvación, el fuego del Espíritu Santo, que mis huesos, Señor, puedan ser llenos de tu presencia y que tú puedas ser un discípulo de Jesús como Él quiere, apasionado con la palabra, encendido. Este tiempo, amiga, el mundo necesita ver la luz de Cristo a través de personas. A través de personas de carne y hueso. Ahí van a conocer. La Biblia nos enseña que la tierra gime por la manifestación de los hijos. Hijos que nos están escuchando, todos. Oremos intencionalmente en este tiempo para que el Espíritu Santo nos use para manifestar la gloria de Dios y muchos puedan migrar del reino de las tinieblas al reino de la luz.
Tremendo. Ahí no hay sombra de variación. No. Y estamos en estos tiempos donde... No sabemos que está inestable el mundo, estamos viendo sucesos que acontecen, se escuchan guerras, rumores de guerra, rumores de nueva pandemia, de nuevas cosas, pero en Dios no hay sombra de variación. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el principio, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ya sabemos cómo va a terminar todo esto. Recuerden que el afán, que la ansiedad, que lo que el mundo nos quiere llevar a que nosotros entremos en esa rosca, recordemos, puestos los ojos en Jesús, y me uno a cada una de las palabras que acabaste de decir, que no entremos en la monotonía de este mundo que nos quiere desviar. Muchas veces entramos en el afán, en la ansiedad. Recuerden, somos peregrinos de esta tierra, nada nos vamos a llevar. Sí, vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hicimos, de las cosas que el Señor nos entregó. El Señor nos va a pedir cuentas por nuestra familia, en tu caso si estás casado, por tus hijos, te va a pedir cuentas, pero aquellos que están recién formando su vida y creando, no se afanen, sigan a Jesús. Meditaba en una historia bíblica cuando la mujer cananea habla con Jesús y le dice... Jesús le dice a esta mujer cananea, no se debe de echar a los perrillos el pan de los hijos. Y los perrillos era una palabra que para los judíos se usa refiriéndose a los extranjeros que no adoraban a Dios. Y al final, como sabemos, esta mujer recibió por fe el milagro, sin importar su condición de extranjera, la curación de su hija. Y sabemos que... La fe es la llave que abre todas las puertas para entrar en el reino. Así que por la fe vas a... es la llave. Tenés vos la decisión. Si vos tenés fe, es la puerta que va a abrir para que vos puedas entrar al reino de los cielos. Tal vez es primera vez que nos estás escuchando. Bienvenido. Bienvenido a la familia de la fe. Porque sin duda que en esta familia no hay restricciones para nadie. Sos bienvenido y anhelamos que puedas conocer a Jesús.
Así es. Bueno, nos despedimos con esto. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Cree en Jesús, vas a vivir en el reino de la luz juntamente con Él. Y hace que otras personas predicarle a otras personas, contarle a otras personas de Él, para que otros también puedan disfrutar de la vida eterna. Amiga, un placer haber estado contigo en este programa. Sandrita Ruiz en los controles nos acompañó hoy, así que nos estamos despidiendo. Súper rápido se nos fue el programa, pero seguimos con la programación y invitamos a todas las personas que no se vayan, porque la programación está sumamente exquisita.
Así es, nos vemos mañana con más Estación de Fe.